Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Todo cada 15 días con Yelmo Cineplex nos vamos al cine para conocer los estrenos que se han incorporado entre el viernes de la semana pasada y este viernes. Antonio Ismael, vaya cantidad de estrenos que tenemos.
¿Qué tal? Muchísimos estrenos, ya que estamos en pleno mes de agosto, hay que ir soltando la batería de estrenos que ya se estaban preparando para el verano y que ya queda muy poquito tiempo para terminar de estrenarlos. Mucha variedad, terror, superhéroes, humor, en fin, un poco de todo.
Desde el viernes pasado está La gata más peligrosa del orbe en las pantallas de Yelmo Cineplex, Catwoman.
La heroína, en este caso, aunque recordemos, y a mí esto sí que me da un tanto de resquemor, que Catwoman no era buena, que Catwoman era una de las malas de Batman. Es más, tan mala, que hacía que Batman perdiera un tanto la compostura cada vez que se enfrentaba a tan inquietante felina. Catwoman, interpretada por Halle Berry, después de desechar a otras protagonistas como Nicole Kidman, a la que también se lo propusieron. A Halle Berry no le ha dolido en 30, aunque haya ganado un Oscar, el interpretar a esta heroína bastante exuberante en cada uno de los fotogramas de la película. Y Sharon Stone, que hace aquí de mala malísima antes de interpretar la millonaria segunda parte de Instinto Básico. El director, alguien que muchos dicen no debería haber cruzado el charco, es Pitoff, el que hiciera esa inquietante versión de la vida de Vidocq, uno de los primeros, según dice la leyenda francesa, de los primeros policías modernos o de los detectives privados modernos. Hizo una versión fantástica porque saltó de realizar los efectos especiales de las películas de Luc Besson a ser el director de una película. Bueno, pues aquí da el salto del charco, pasa a Estados Unidos, hace una película en Hollywood y el resultado pues es así. Por cierto, Halle Berry, saben ustedes que hace de Catwoman, que Catwoman se convierte en heroína, pero la forma en que se convierte en heroína es un tanto rara. ¿Usted se imagina que le hiciera el boca a boca un gato de 4.000 años?
No, la verdad que no es algo que se me hubiese pasado por la cabeza. Y en cuanto al argumento, además de este pequeño detalle que nos acaba de dar Antonio, tenemos a una tímida y sensible artista llamada Passion Phyllis, que parece no poder dejar de pedir disculpas por su existencia. Es una mujer sumisa que trabaja como diseñadora gráfica para la gigantesca compañía de cosméticos Cedar Beauty, dirigida por el despótico George Cedar y su esposa, la supermodelo Lauren. Cuando Patton se entera por casualidad de un siniestro secreto sobre un revolucionario producto antienvejecimiento de la compañía, que pronto va a salir a la venta, se encuentra atrapada en medio de una peligrosa conspiración. Pero en su momento más aciago, Patton es salvada, renaciendo con la fuerza, la velocidad, la agilidad y los agudísimos sentidos de un gato.
Vamos a ver si te parece la pregunta de la semana con esta película, con Catwoman, de la que yo decía yo al principio que Catwoman aquí se nos presenta como heroína, y qué heroína, pero que en realidad es una de las malas del cómic tradicional de Batman. Aparecería la primera vez en los cómics de Batman allá por los años 50 y en la serie de televisión que se hiciera del superhéroe allá por los años 60. La ha protagonizado muchas actrices, en la versión más moderna fue Michelle Pfeiffer, también una debilidad para hacer este papel, que al final en aquella versión de Batman Returns que se enfrentaba a Danny DeVito interpretando al pingüino, pues se nos daba a entender que la mujer gata no acababa de morir. Pero la versión todavía más antigua, a la que antes he hecho referencia, Catwoman era interpretada por Julie Newman. En aquella versión de los 60 de Batman, los malos eran mucho más fidedignos a la versión del cómic. No solo está Catwoman, sino también el pingüino o el famoso Joker. El Joker moderno estaba interpretado por Jack Nicholson, pero ¿qué actor interpretaba al Joker en el Batman, en la serie Batman de los años 60?
Si sabe la respuesta, se llevará dos entradas gratis para Yelmo Cineplex. Solo tiene que marcar el 952-42-2550 o el 952-42-8547.
Vamos ahora con una película española, una película protagonizada, interpretada, dirigida y hecho el guión por Cara Lezalde. Cara Lezalde ya haría otras películas, una como guionista, y fue su espaldarazo haciendo este tipo de cosas en el cine, que fue Airbag, el guión que haría junto a Fernando Guillén y a el director Juanma Bajulloa, que por cierto desde entonces no hace ninguna otra película. Luego dirigiría junto a Fernando Guillén Año Mariano, y esta es su primera vez solo ante el peligro en una película, en este caso Torapia. Una cosa un tanto rara y esperpéntica como buena comedia española, teniendo como base la locura de un manicomio y al mismo tiempo la tauromaquia, los toros, enfrentando las dos cosas al mismo tiempo, con la picaresca, porque él interpreta en realidad a un ladrón, y con las ganas de poder de un malo en toda regla, de un maniático psiquiatra interpretado por Javier Burruchaga. Una película completamente desmadrada, muy parecida a sus dos otras intervenciones fuera del aparato actoral, como he dicho antes, en Año Mariano y en Airbag.
Si juntamos Terapia y los toros, nos sale Torapia. Y el argumento es el siguiente: Basilio, un carterista fracasado, se hace pasar por loco y entra en un manicomio con el aviso afán de recuperar un valioso collar de diamantes que casualmente había pasado por sus manos. Pero como dice el doctor Guzmán, la persona cuerda internada de repente en uno de esos manicomios enloquecerá en poco tiempo, y si presentara síntomas de alguna dolencia mental incipiente, la agravará.
Vamos ahora con un thriller americano. Vamos dando saltos y vamos sabiendo cuáles son los últimos estrenos. Nos vamos a hablar de Sin Aliento. Es un thriller de carretera. Imagínense que A Todo Gas, o A Todo Gas la segunda parte, en lugar de ser carreras y acción, fuera un thriller con maníaco. Mezclemos A Todo Gas con aquel Nunca Juegues con Extraños, en donde unos chavales eran perseguidos por un conductor de camión un tanto peligroso por unas carreteras completamente desiertas, y nos encontraremos con este Sin Aliento, cuyo protagonista es James Cadiesel, que deja de ser el Jesucristo de Mel Gibson para convertirse en un marido atormentado que intenta vengar la muerte de su mujer.
La meta que se ha propuesto Renny Craig es vengar el asesinato de su mujer, Olivia. Lleva 5 años recorriendo el país en su coche, siguiendo los pasos del hombre que atropelló a su esposa. James Fargo es un asesino escalofriante, cuyo cuerpo destrozado se ha quedado reducido a una mezcla de carne humana, prótesis, correas y arneses. Ha transformado su Cadillac en una extensión de su propio cuerpo, en una máquina asesina que utiliza para hostigar y torturar a los inocentes conductores de las carreteras americanas.
De un thriller a una comedia, o no. Esta película, Las Mujeres Perfectas, que dirige Frank Oz, que a muchos les sonará, sobre todo a los frikis de la Guerra de las Galaxias, porque estamos hablando ni más ni menos que del maestro Yoda. Pues este Frank Oz, que también es director, que ha hecho películas tan sobresalientes como In and Out, aquella en donde un profesor no tenía más remedio que al final de la película decirse homosexual, cuando ya prácticamente todo el mundo lo sabía por culpa de una ceremonia de los Oscars, pues recoge aquí este encargo, una película que en un principio él no iba a dirigir, pero que al final, como digo, toma. Es una película donde tuvo muchos problemas con sus protagonistas, un plantel grande de artistas como Nicole Kidman, como Christopher Walken, con los que tuvo, como digo, problemas a lo largo del rodaje. Las Mujeres Perfectas es el remake de una película de los años 70 que dirigiera y escribiera Ira Levin, que así también se ocupa del guión. Ira Levin fue guionista de películas como La Semilla del Diablo, Los Niños del Brasil, Un Beso Antes de Morir o Acosada. Él pensó en esta película, Las Mujeres Perfectas, como una obra de terror, pero aquí le dan un vuelco y la convierten en una especie de comedia negra de la que parece nadie, por muchas estrellas que tenga, ha quedado contento.
Y lo de las estrellas está totalmente en lo cierto, porque es que además de Nicole Kidman y de Christopher Walken, también podemos ver a Matthew Broderick, a Glenn Close o a Faith Hill. Joanna Herbert, que así se llama, cree que ha llegado a lo más alto. Es la presidenta más joven de la historia de la cadena EBS y tiene un marido entregado y 2 hijos preciosos. En apariencia, la vida de Joan es perfecta, hasta que llega un día catastrófico en el que todo el mundo se derrumba. La echan del trabajo, su matrimonio se tambalea, se queda convertida en candidata perfecta para una terapia de electrochoc.
Thank you. Vamos ahora con una típica de las vacaciones, una típica para los niños, una de dibujos animados clásicos, Zafarrancho en el Rancho. Es probablemente, como ya adelantábamos en nuestra anterior cita con el cine, la última superproducción en dibujo animado clásico, donde nada tiene que ver y nada tiene que meterse un ordenador. Zafarrancho en el Rancho, la historia de tres vacas, o sea que vamos a tener mucho merchandising de Walt Disney con este tipo de animalitos durante bastante tiempo. Y que ha sido un patinazo, parece que ya a los niños no les gusta este tipo de historias clásicas, en los cines americanos, no sabemos cómo se comportarán aquí. Este es Zafarrancho en el Rancho, que tiene las voces de Judi Dench, que tiene la voz de Roseanne Barr, de Jennifer Tilly y de Cuba Gooding Jr., entre otros.
La vida es perfecta para los despreocupados animales que viven en el idílico rancho Cachito de Cielo, cuya propietaria es una encantadora señora llamada Pearl. Rara vez se escucha una palabra más alta que otra, a no ser que venga de Jeff, una vieja cabra cascarrabias que cree que todas las latas son suyas. En su papel extraoficial de jefa del corral está la señora Calloway, una quisquillosa vaca británica con aires de superioridad y un peculiar sombrero de paja. Grace, la vaca más joven, es inocente, un poco ingenua y siente predilección por la filosofía New Age.
Vamos con una comedia juvenil, una comedia para jovencitos y también muy típica de esta época del año, como Boat Trip y Hace de Tirados, como la que veíamos hace poco tiempo, su segunda parte, esta vez por Europa. Bueno, pues vamos a arrinconar un poco más a estos jóvenes y los vamos a dejar en un pueblecito americano. Si no ha soñado alguna vez con enamorarse de su vecina, de la chica de al lado, como ahora tanto nos canta el malagueño Fran Perea. Pues esto es lo que le pasa al protagonista de esta película, Emily Hirsch, que es un chaval habitual en este tipo de filmografía para juveniles, y la protagonista es Elisa Cooper, que se hizo muy famosa siendo la hija de Kiefer Sutherland en la serie 24 horas. Una peculiaridad, aquí el chaval se enamora de la chica de al lado, pero fíjense, estas cosas que tienen estos guiones de este tipo de películas, la chica de al lado es una famosa actriz del porno.
Matthew Kidman, de 18 años de edad, es un chico legal, trabajador y estudioso que nunca ha disfrutado propiamente de la vida, hasta que se enamora de su nueva vecina, la guapa y aparentemente inocente Danielle.
Vamos con una superproducción, una de las pocas que está llegando este verano a los cines, es El Rey Arturo, o como se han empeñado en llamarla, de King Arthur o de Arthur King, no sé por qué manía, esta manía de llamarlo en su versión anglosajona. Vamos a traducir los títulos, y en este caso, como digo, El Rey Arturo. Los actores no son muy conocidos, así a priori para el público en general. Es el caso de Clive Owen, aunque cuidado, este Clive Owen va a ser muy conocido dentro de poco porque será el capitán, el jefe de los Cuatro Fantásticos en una versión que ya están preparando. La única más sobresaliente es la jovencita Keira Knightley, que podemos verla en películas como Quiero ser Beckham, como Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es la película que también ella protagoniza, es la película que también produce Jerry Bruckheimer, que es el productor de este Rey Arturo, que en un principio iba a dirigir Michael Bay, que es el director habitual de Jerry Bruckheimer, pero que al final el encargo fue a parar a las manos de Antoine Fuqua, que es el director de películas como Asesinos de Reemplazo o Training Day, que le valió un Oscar a Denzel Washington. ¿Tiene algo importante que decir esta película? Pues no, que ha sido un patinazo tremendo de Buena Vista y de Walt Disney en Estados Unidos, porque es lo que tiene este Jerry Bruckheimer, que te da una de cal y una de arena. Armageddon fue un pelotazo de taquilla, en cambio Pearl Harbor, pues no tuvo mucho éxito. La última Piratas del Caribe fue un pelotazo de taquilla y este Rey Arturo ha sido un patinazo. Y es que si vemos este Rey Arturo solo por ver a Keira Knightley, que es una chica preciosa que tiene 20 años, y que les recomiendo que vean la versión en DVD de Piratas del Caribe comentada por ella, que es una verdadera delicia. La película de Rey Arturo, si se me presenta el Rey Arturo como una especie de caudillo romano del Imperio Romano que está viviendo allá en tierras anglosajonas, en tierras bretanas, pues ya de por sí me suena un tanto raro.
Los historiadores han sostenido durante años que la historia del Rey Arturo era solo un mito, pero la leyenda se casaba en un héroe real, dividido entre sus ambiciones personales y su sentido público del deber. Arturo solo desea abandonar Bretaña para regresar a la paz y estabilidad de Roma, pero antes, una última misión le lleva a él y a sus caballeros de la Tabla Redonda, Lancelot, Galahad, Bors, Tristán y Gawain, a la conclusión de que tras la caída de Roma, Bretaña necesitará un rey, alguien que la defienda no solo de la amenaza de la invasión sajona, sino también que les guíe hacia los nuevos tiempos.
Un una película, ¿se acuerda de aquella de la bruja de Blair, el misterio de la bruja de Blair, aquellos chavales que se filman con cámara al hombro, que tanto le gustó a la gente porque era una forma novedosa de presentar el cine de terror, con aquella chavala en medio del bosque soltando mocos y llorando diciendo que se habían perdido sus compañeros y que te mareaba con tanta vuelta que daba la cámara? Pues algo parecido le ha ocurrido a este Open Water, el boca a boca de esta película que fue muy premiada en el pasado festival de Sundance, el festival de cine independiente que organiza Robert Redford. Es una película rodada con muy poco dinero, 20 millones de las antiguas pesetas más o menos es lo que ha venido a costar esta película, basada en un hecho real de una pareja americana que se quedó completamente abandonada en medio del océano y rodeada de tiburones. Lo bueno es que la película, lo bueno es que la pareja salió airosa de este terrible trance y ahora se está forrando con los derechos de autor de la película.
Y según tengo entendido, la película está rodada con tiburones reales y sin especialistas.
Efectivamente, solo con los actores, y este de los 20 millones pues no da para más.
Una pareja americana, Daniel y Susan, están de vacaciones en una isla del Caribe. Desde que llegan al hotel es fácil ver que su relación está haciendo aguas debido a su adicción al trabajo y a su estresante modo de vida, por lo que necesitan unas vacaciones más de lo que pueden imaginar. A la mañana siguiente, la pareja descansa y, más cariñosa que de costumbre, se decide por fin a explotar su faceta de submarinistas profesionales, uniéndose a un viaje lejos de tierra para surcar los ricos fondos submarinos.
Película oriental, Guerreros del Cielo y de la Tierra. Y es que desde Tigre y Dragón parece que todo este tipo de historias se ha puesto de moda. Es una historia en la más certera tradición de los siete samuráis de Akira Kurosawa, este Guerreros del Cielo y de la Tierra, que tiene una historia de batallas, de camaradería y de honor, siempre con la cultura nipona de fondo. Por cierto, toma como base una historia históricamente real, que son las rutas de la seda que se entretejían entre la antigua Europa y el imperio de sus nacientes.
Siglo VII a.C., a lo largo de la ruta de la seda, que atraviesa espectaculares cadenas montañosas y ardientes desiertos desde Asia Central hasta China, una caravana de camellos lucha contra el agobiante calor del desierto del Gobi.
La siguiente película está basada en una serie de televisión y es el primero de uno de los remakes que nos vamos a encontrar de aquí a unas semanas en los cines. Thunderbirds está basada en aquella serie de los años 60 que estaba interpretada por marionetas. Eran marionetistas, así rubitas. Es una serie que todavía hay algún canal satélite y algún canal en el mundo que están reemitiendo, y ahora con el estreno de la película se está aprovechando para reeditar aquellos capítulos. Thunderbirds ya no son marionetas, son personas en carne y hueso, intentan actualizar el tema. Solo que la película me deja una pregunta. En la película me están vendiendo que el que tiene muchísimo dinero es el hombre más feliz del mundo, porque aquí el héroe de la película es un héroe porque está forrado de millones. La película está interpretada por Bill Paxton, que muchos recordarán, es el protagonista de Twister, y por Sir Ben Kingsley, que para esto ha quedado esa criatura después de interpretar a Gandhi, por ejemplo.
En una familia de héroes, al joven Alan Tracy siempre le han dejado de lado. Su padre, el millonario ex-astronauta Jack Tracy, y sus cuatro hermanos mayores están siempre muy ocupados salvando el mundo. Pero el mayor reto al que se enfrenta Alan es el de superar sus exámenes en el internado en el que cursa sus estudios.
Cine español de nuevo, en este caso no una comedia, sino un drama con tintes psicológicos y de terror. La Promesa, una película de Héctor Carré, interpretada por Carmen Maura, por Ana Fernández, se recupera Juan Margallo y con la colaboración siempre distinguida del actor Chetelera. Esta promesa, si quieren, por obtener alguna referencia, siempre las comparaciones son odiosas, podríamos decir que viene a ser una mezcla entre Los Otros de Amenábar y El Celo, una película española que protagonizara otra extranjera, Xavi Frost. Es una película, por cierto, basada en una leyenda manchega.
Un matrimonio desgastado por el paso de los años, el desamor de un marido insensible y agresivo, la falta de hijos y una práctica irracional y enfermiza de la religión son los pilares que sostienen la atormentada vida de Gregoria. Con el nombre de Cecilia, emprenderá una vida diferente, lejos de la que hasta ahora ha sido su casa, en el seno de una acomodada familia gallega, con un hijo de 7 años que se convertirá en el motor de su vida.
Y lo último es una comedia totalmente gamberra, protagonizada por dos comediantes que se han hecho especialmente famosos en los últimos tiempos con películas como Escuela de Rock o Los Padres de Ella. Son respectivamente Jack Black y Ben Stiller. Envidia es la película que ahora nos proponen los dos juntos, por cierto, coproducida por Ben Stiller, que tiene ya productora propia desde Zoolander, y se encuentran en esa película junto con actores de la talla de Christopher Walken. Nos volvemos a encontrar desde Las Mujeres Perfectas, que antes comentábamos, y la inquietante belleza inglesa de Rachel Weisz.
Tim y Nick son dos de los mejores amigos que uno se puede encontrar en el mundo, además de vecinos y compañeros de trabajo, cuya vida en pareja cambia de repente cuando uno de sus inventos para hacerse rico rápidamente tiene éxito. El vaporizer, ojo al dato, fíjense para qué sirve este aparato. Es un spray que literalmente evapora en el aire las cacas de perro. Tim, que tuvo la oportunidad de aprovechar la idea de Nick y la desechó, solo puede observar cómo la fortuna de Nick y su propia envidia crecen en proporciones igualmente desproporcionadas. Repasamos las incorporaciones a la cartelera de Yelmo Cineplex, tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria: El Rey Arturo, Open Water, Guerreros del Cielo y la Tierra, Las Mujeres Perfectas, Batwoman, Zafarrancho en el Rancho y La Vecina de al Lado. Únicamente en el Plaza Mayor: Sorapia, Sin Aliento, La Promesa y Envidia.
Antonio, se te va acumulando el trabajo, yo que te diga.
Se me va acumulando y cuando nos vamos a encontrar, tiempo, pues oiga, para todo hay tiempo en esta vida y seguro que da tiempo también a ir al cine. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Bueno, pues cuando nos vamos a encontrar, pasado un tiempo, dentro de dos semanas hablaremos de Garfield y hablaremos de una película española que promete y mucho, Mal Adentro, la última de Amenábar, con la caracterización de Javier Bardem como Ramón San Pedro y una interpretación que va a sorprender a más de uno, la de Belén Rueda.
Hasta entonces, no dejen de ir al cine.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.